Muy buenas, frikis del mundo.
Hola, hola, hola.
7 de noviembre de 2020.
Sí, y Juan, te digo una cosa, Juan, estoy un poquito travieso, estoy un poquito aperrado, estoy un poquito que no tengo ganas de grabar. Quizás tiramos de lo fácil, de lo flojo, invitamos a gente que haga medio podcast nuestro y
Pues,
así
me parece
no
bien.
lo llevamos muerto, ¿no? Al fin y al cabo, no nos esforzamos apenas y obviamente vamos a cobrar, porque a mí Apple los 4 millones de euros por podcast no me lo quita nadie, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Así que bueno, con todo el cariño del mundo vamos a dar la entrada, por supuesto, a la otra parte, ¿no? Del podcast, que por supuesto Tim Cook. Pero me avisan que no ha podido venir a grabar hoy. Así que bueno, pues desgraciadamente pues tenemos a David, que es Galego Geek.
David Freire.
Y Juan Ángel de Descarga de tu Mente, ¿no? Que son
de su mente.
Que son nuestros queridísimos amigos que han venido
de
para grabar.
De mi mente, tú, ¿eh?
Bueno, sí, de la suya, de la mía, de la que tú
claro,
quieras.
Claro, de la que sea, claro. Pues muy nada, buenas a todos. Muy buenas, tíos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. La idea pues nació con mucha gana, ¿no? De compartir un ratito de grabación los cuatro. Y así sí, que sí. Nos hemos atrevido en hacer un crossover, ¿no? Un friquismo puro, así un poco.
Espera. ¿Cómo? Que también ¿tú? Está. Te voy a interrumpir, Fran. Tú sabes que.
Ya sabes las repercusiones que pueden haber después de esta interrupción.
Ya, es que si no te lleva la torta. A ver, pues es que sí. Esta gente también son de la guardilla aquí.
¿Es verdad?
Hombre, claro, por supuesto.
Hombre, pues bueno, ya a partir de ahora pues me he quedado callado todo el podcast. Siento haber fallado.
Nosotros somos como los Transformers. Cada uno es uno y cuando nos juntamos somos otro.
Es verdad, soy.
Nos hemos hecho pareja de hecho, tío. Ahora sí, ya formamos una pareja bien avenida.
Sí, como esos grandes superhéroes, Goku y Vegeta, que hacen el Gogeta ese, como se llame.
Me veo más como los pequeñitos, como sus hijos, ¿eh? Como sí, el Trunk y el otro, y el ¿cómo se llame? Sí. El Gote.
El Trunk que está muy, muy ahora mismo en la moda, porque como es trans, pues ya.
Sí. ¡Oh, por favor!
¡Ay, Dios! Me sangran los oídos.
Tenía que hacerlo, tenía que soltarlo, porque obviamente tengo que hacer. La gente sabe las estrategias típicas de friquismo puro. Lo tiran muy por debajo para que después de esto todo el podcast vaya para arriba, claro. Y sea una obra maestra final del
después
podcast.
Después que yo cuento un chiste y la gente pues no se ríe.
Exacto, sí. Lo tengo que hacer así. Son nuestros
pequeños. Pero la gente no se ríe porque la gente está muerta. Se ha suicidado. Bueno, empezamos con la noticia de la semana.
Sí, hay que también decir que por supuesto queremos mantener la esencia de nuestro podcast y vamos a hablar de las cositas que más nos han gustado de la semana.
Por supuesto, no,
no
vamos a dejar hablar a los invitados.
Ah, pero estamos grabando con gente.
Bueno, anunciado Raspberry Pi 400, pues la nueva cacharra que ha sacado esta gente, ¿no? De la asociación, ¿asociaciones? ¿O?
Es una fundación.
No sé, fundación.
Es que yo no confundo, ¿sabes?
Veo a David con ganas de hablar, así que lo siento, te vamos a ceder la...
Mierda, yo creo que lo tienes preparado.
Te vamos a dejar aquí la noticia para que digas lo que te parece, ¿no?
David, tú que eres experto en estas cosas de software libre, Linux y esas cosas.
Bueno, pues bueno, básicamente esta semana presentaron la Raspberry Pi 400, que es, digamos, para resumir, es una Raspberry Pi 4 metida en un teclado compacto, básicamente.
Qué gente, qué atrevido, ¿eh? Qué gente más atrevida.
Básicamente.
Pero es verdad que realmente, ¿por qué la han llamado 400? Porque las 399 anteriores.
Están enterradas en el desierto con el videojuego de ET.
Y la cuarta película de Indiana Jones.
Sí. Le sobraban ceros. A los de Raspberry le sobraban dos ceros. Por ahí que compraron ceros y dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos la 4, tenemos dos ceros, pues la 400 y ya está, tiramos para adelante.
¡Los pelos de punta!
Me la
he
comprado,
ya esta noche, bueno, la que voy a liar en el Call of Duty.
Es verdad que tiene un modelo muy parecido a los ordenadores de los 80, ¿no?
Sí, pero no he explicado exactamente qué más cositas trae, ¿no? Porque no es que hayan dicho...
Teclas, tiene la A, la B, la C...
Venga, ¿quién se atreve a decir el resto de especificaciones de este nuevo dispositivo de la corporación Raspberry?
A ver, pues vamos a ver. Está este teclado ordenador compacto, lo que lleva es una Raspberry Pi 4 que lleva 4 núcleos Cortex A72 a 1,8 GHz, 4 de RAM y la tarjeta que tú le quieras meter en su micro SD para el sistema operativo. Yo le veo muy bonito, es un teclado muy bonito, lo puedes conectar a monitores, todo lo que tú quieras.
Muy bonito.
Sí, pero tiene un problema. La Pi 4 se caracteriza, entre otros muchos, se caracteriza la Pi 4 por ser una tostadora. Ahí dentro te vas a quemar las manos en cuanto aquello empiece a echar calor.
¿Ves?
Yo le veo ese problema.
Hemos traído a estos invitados porque son gente
una cosa,
que,
a ver,
cosas que nosotros no.
una matización. Realmente la Raspberry Pi 4 ahora mismo solucionaron gran parte de los problemas de temperatura que tenían.
Sí, sí, pero
está empezando en la cabeza,
Ahora habría que ver
habría que ver si esta realmente, si ya lo han solucionado de verdad y ya no, obviamente, si metes una tostadora dentro de un trozo de plástico, eso va a arder fijo.
A ver, el problema que tenía la Pi 4, tú sabes, David, lo solucionaron con todas las actualizaciones del firmware, que hicieron un montón.
Por eso digo que ahora yo creo que está un poco más estabilizado el tema de algo se calentará, pero creo que ya está bastante más estabilizado que antes. Pero bueno.
Pero ahí no va a haber un ventilador. Ahí eso lo vas a tener que poner tú externo.
Sí. Es que ese es el problema. Que si veis las imágenes, obviamente es un podcast, no se puede mostrar aquí en el podcast, pero...
Que se lo imaginen, coño. Que se lo imaginen.
Eso al final y al cabo es un teclado, digamos, sí, muy gordo, donde la parte de abajo del teclado le han metido todo...
Pero
todo
vamos esto, a ver, vamos a ir con las cosas bien. ¿Esto lleva una Raspberry Pi 4 adentro o no? Es que a lo mejor no lleva una Raspberry Pi 4 como en sí. Dice que es un poquito más potente, de hecho. A lo mejor la placa...
Es un pelín más potente que la Raspberry Pi 4, realmente.
A lo mejor la placa en sí no es como una Raspberry Pi 4, uh-huh, sino es más grande, se calienta menos, no sé. O es roto.
También puede ser. Que al tener más espacio, pueden separar los componentes externos, los que se calientan, obviamente.
Y el procesador, en vez de hacerlo de 3 nanómetros, lo hacen de 20.
Y por esa razón tenga menos calor y disipe más el calor. No obstante, igualmente, este dispositivo siempre... que el dispositivo se calienta como el solo... Y no creo que tampoco sea un dispositivo muy fresquito. Pero es verdad que al tener más espacio disipe un poquito más el calor.
Bueno, ahí te lo compro.
Yo le he echado ojitos, que sepáis. Yo le he echado ojitos porque me parece una idea genial para tener una mesa pequeñita con tus dos salidas de monitor. Me parece una idea muy buena.
Puede ser un ordenador perfecto para tu hijo, por ejemplo, ¿no?
La pena que no corre Windows. Yo lo único así que puedo tirar encima de la mesa.
Pero bueno, lo virtualiza. No se puede virtualizar Windows en una cosa. Bueno,
dale, sea
un Windows 95.
A ver, podrías virtualizarlo porque tiene 4 de RAM y sacarle 2 para un Windows, pero eso te va a ir, pero vamos, como el culo.
No merece la pena,
Bueno, hay que decir que se puede adquirir con un producto independiente por $72.59, uh-huh, es decir, que sería solo el teclado, o uh-huh, otra opción que sería $102.95, que vendría lo que es el teclado con la Raspberry dentro, evidentemente no se puede separar, ratón, cable HDMI, fuente de alimentación por USB-C, tarjeta microSD de 16 GB, cuidado, esta gente lo van tirando ahí, uh-huh, a los...
No miran el duro, ellos van tirando pues a los grandes.
Y encima te queman el Raspberry Pi 2, cuidado, uh-huh, la antigua Raspia, vamos.
Y si le haces pues unos sándwiches, pues te puede hacer unas tostadas.
Y lo mejor de toda la caja, clarísimo, vamos. Lo mejor de la caja, la guía de usuario.
Sí,
yo vamos en español.
Hombre, por fin ya es el momento que ya tocaba acordarse de los usuarios españoles. Pero bueno, hablando un poquito del tema de precio, el tema de especificaciones, verdad que ya sabemos, ya lo intuimos, ya se sabe de sobra, no es un ordenador gaming, pero un ordenador súper barato.
Cuidado.
Full ofimática, que está muy, muy recomendable para que solamente va a dar este uso.
En las imágenes se ve que como puedes tener dos salidas HDMI, pues en una de las imágenes se veía... moviéndolo el Minecraft. Hombre, a ver, que no es el Halo Infinite, ¿no?
Está clarísimo. Pero... El Minecraft en un monitor es Peppa Pig en el otro. No, nada puede fallar en esa ecuación. Hombre,
está perfecto.
Bueno, ¿qué os parece si cambiamos de noticia, ¿no? Porque tenemos unas cuantas más esta semanita y nos vamos a dar una presentación de esas ya presentaciones que nos ilusionan porque es una marca que todavía no ha saturado el mercado. Pero es verdad que el mundo de los wearables, porque yo hablo muy bien inglés, está cada vez más saturado.
Y es realmente buena la marca esa. No sé. Sí. Nuevo Realme Watch S. Un reloj con esfera redonda y 15 días de autonomía. Uh-huh. Pues nada, han presentado a esta gente de Realme, ya sabéis que son del compendio de marca, ¿no?
Sí.
De Oppo,
de los que ensucian OnePlus con teléfonos quizás poco pensado como el N10, que eso no merece la pena ni mirarlo a la cara. Bueno, Juan, sigue, perdón, Realme sí.
No, Realme Watch, pues uh-huh, un reloj muy al estilo Amazfit tipo... Uh-huh. Sí, de lo más bajo, ¿no?
No podemos permitir el lujo, pues, de decir el Amazfit de Realme, ¿no? Porque sabéis que siempre que decimos unos auriculares con palito, pues siempre decimos, pues, los AirPods de Huawei. Uh-huh. O cuando salgan un producto soluble con leche, el Colacao de tal. Y siempre usamos...
¿Cómo que el Colacao? El Nescafé, tío.
Siempre tiro por
el Colacao. Si el Colacao no es soluble.
¿Cómo que no?
Yo el Colacao me lo como y me entra tos.
Ah, pero eso se echa más bonito. Te comen los grumitos, por supuesto.
¿No se pica con la salida?
Claro.
Pero bueno, ¿Qué tiene este reloj? ¿O qué le falta este reloj? Por supuesto, Wear OS, ¿no? Para mí es una de las grandes pérdidas.
No.
Así que
también
bueno,
le falta,
otra vez más, sí. Oppo patinando, haciendo productos. ya tuvimos ese OnePlus N10, fracaso absoluto, que por supuesto...
No está diciéndolo por nadie, ¿eh?
No lo digo por Juan Ángel. Que
luego hablaremos de ese... Vamos, luego hablamos de eso. Que me habéis hecho daño. ¿Cómo? Me hicisteis daño.
¿Cómo? Cuidado, vamos aquí a parar. Esto ya es importante. Esto es la guerra directamente. ¿Cómo que luego? Ahora, Frikismo Puro se puede caracterizar de muchas cosas, pero por supuesto, de los off-topic random que nadie necesita. Adelante, por favor, defiende ese OnePlus N10.
A ver, a mí me duele mucho que dijese que este teléfono es una mierda.
Gama de mierda.
No, a ver.
La gama media y la gama de mierda.
A ver, no, cuéntanos, Juan.
Venga, perdón. Sí.
Estamos ahora con el rigor, vamos a ponernos serios. ¿No hemos puesto el monóculo?
De hecho, a mí se me ha caído el monóculo en el té y todo.
Mira, Juan, que...
Vamos a ver, yo creo que este teléfono lo habéis injustamente tratado de caca cuando... A ver, yo creo que no es el teléfono de gama alta que nos tiene acostumbrados. Bueno, espérate un momento, hombre. No es el teléfono de gama alta que nos tiene acostumbrados OnePlus, pero me parece que como gama media que pueda competir con los Note 9, Note lo que sea y toda la familia Poco y demás, a mí me parece un digno teléfono. Os medisteis con el Snapdragon, el 690, que da 275.000 puntos en AnTuTu y eso prácticamente es lo mismo que está dando mi 720.
Pero
que tengo yo
el
mismo.
Si es que OnePlus hace buenos dispositivos.
Hay que decírselo a la gente para que la gente no lo sepa. Nosotros hemos hablado en privado. Nosotros no somos gente que termina el podcast y se mete en un armario esperando al siguiente podcast. No, gente social que hablamos. Que... Y entre nosotros hemos dicho, yo te puse un mensaje lleno de ira, por supuesto. Estaba en ese momento súper enrabiado. Pues sí, te odiaba en ese momento mucho. Y te dije, hombre, si ese teléfono lo llaman Happy Face Móvil y sacan esas especificaciones, yo lo abrazo y lo quiero. Pero si le llama OnePlus, ya estás mancillando una marca que nació para ser un flagship killer. Y ya estás empezando a entrar en gamas.
Vamos a separarnos de OnePlus, de que hacía flagship tal. Uh-huh. Vamos a irnos a que OnePlus te está vendiendo un teléfono que Xiaomi lo vende por la mitad de precio. Ya está. El problema no es que sea OnePlus. El problema es que te está vendiendo un dispositivo que es que en características. Pues mucho más caro que un Xiaomi.
Y aparte la gama de procesadores del ciclo es inferior a lo que hay en día
que
de hoy.
Es verdad que OnePlus te lo optimiza más y todo lo que tú quieras. Pero...
Claro, lo que te iba a decir, además de eso, tienes que tener en cuenta el sistema de operativo que lleva el OnePlus. No lleva la MIUI, te va a llevar prácticamente Android puro, con su capa que es bastante buena. Y luego a mí que me digáis que el 690 es un mal procesador, bueno, creo que no es así. Creo que no está dentro de la gama 7, pero es uno de la gama alta de la parte 6. Y luego, aparte, pues la cámara a lo mejor es lo que menos me podría gustar.
Vamos, que bien, por la noche no puedes hacer fotos a Drácula, ya te digo.
Pues no tiene mala F, ni mal tamaño de sensor.
Ya, pero ya sabemos.
Habrá que verlo,
Sí.
Yo realmente voy a hacer...
Claro,
lo siento,
que sí, David.
Me voy a apreciar de una...
Coño, David se nos ha ido.
Realmente, en ese rango de precios, yo me iría al Realme 7 Pro.
¡Te quiero! ¡Pásate conmigo, David! David, tú y yo, roce de pecho cuando nos veamos.
Pero lo puedo razonar, si queréis también. A ver, el tema es... el Realme 7 Pro es el que tengo yo ahora mismo, ese teléfono.
Y ya con eso basta. Y por un punto...
Vale, que no tiene pantalla de 90 hercios, pero es
¿Quién quiere 90 hercios? Pero eso es de gente que no mira la pantalla, que va a gastar batería lo loco. 60 hercios es el hercio del amor, el hercio que te cuida, el hercio que cuando tienes frío por la noche te tapa con la manta, el que te echa Vipaporub, el que al final te cuenta un cuento. Ese hercio es el que nunca te abandona. 90 hercios es un hercio un hercio que no te mira la espalda, que te miente, que dice cariño, que va a salir después de tarde del trabajo y luego se va con sus amigos. El hercio que luego te dice, Fran, eres mala persona. El hercio que me abandonó en una...
Bueno, por si alguien tiene duda, Fran sí ha tomado 3 cafés, ¿vale? No...
Sí.
Bueno, pues realmente, sí.
Pero Fran tiene la misma voz de un tío que escuché una vez que dijo que el estándar era en 120 hercios.
¿Cómo? ¿120 Hz? En ese no sería yo. Eso sería una persona quizás afectada por sus capacidades mentales que no estaba...
Por las drogas, estaba en ese momento por drogado.
Además había mucha noticia de un iPhone supuesto 12 con 120 Hz.
Estaría muy loco de cafeína y posiblemente no pensaba.
Claro, yo creo que eso fue cuando pensabais que el iPhone iba a venir con cargador.
Sí, y con cascos.
¿Qué estáis diciendo? ¿Que me estoy gastando un dineral en un iPhone que viene desnudo? Pues sí, lo he hecho.
No, hombre, no. Tampoco sé.
Bueno, retomando un poco esa noticia random, vamos a terminar por todo, ¿sí? Con Ángel.
Ya está. Me lo voy a comprar solo para probarlo.
¡Oh! Pues ya está. Ahí ya, cuidado.
¿El qué?
Ahí sí.
¿El qué se va a comprar solo para
probarlo? El OnePlus N10, dice.
El N10, solo por probarlo, sí.
Es un legendario de...
¿Cómo se nota dónde hay dinero, eh?
Bueno, cambiamos de noticia, ¿verdad?
No, estamos con una guasi, pues no hemos dicho nada.
Ah, ¿verdad? ¿Quién le importa? Claro. Cambiamos de noticia.
Bueno, vamos a decirlo rápido. Es un reloj de Realme, ¿sí? ¿Vale? Es decir, que es...
Una marca que ha hecho OnePlus.
Sí. Es un modelo circular de 1,3 pulgadas de pantalla.
Sí.
Ellos dicen que va a tener una autonomía de 15 días, con lo cual ya sabemos que es un sistema operativo para ver notificaciones y poco más. ¿Vale? Sí. Sensor de ritmo cardíaco, sensor fotosensible, cosa que me llama bastante la atención porque normalmente no suelen tener esto los relojes de esta gama, ¿no? El hecho de que sea fotosensible es que... Bueno, pues que...
Tiene un sensor de luz que dice, uy, de día, de noche, y se ilumina más o menos dependiendo del momento.
Menos mal que te
y ya está, otra vez lo he vuelto a hacer, otra vez se llenará Twitter de cosas bonitas hacia mí, todo.
Y después,
bonito.
Bueno, pues tenemos medición de oxígeno en sangre, que es una cosa que el Apple Watch de última generación podría haber incluido, y esta gente lo incluye por 80 euros, ¿no?
Se ha ido la mano, ¿eh?
IP68, control de música y cámara, y 16 modos deportivos, es decir, que puedes hacer... La croqueta, como hago yo, seguramente incluirán, a lo mejor un poco de yoga, un poquito de
resumiendo fútbol. Mucho, yo creo que los chicos de Realme cuando estaban haciendo este reloj dijeron, vamos a ponerle cosas que molen, y al final, ¿qué precio le ponemos? 80 euros, ya lo hemos cagado, venga. Y ese resumen
de claro, este porque reloj. Claro, se supone que tiene GPS, o debería de tener GPS, y es una cosa que no tiene.
Y si tu teléfono, por lo que sea, por estas cosas raras que te hace a veces en cuando Xiaomi, te quita GPS, vas desconocido por el mundo.
No, que está bien.
Vas suelto por el mundo.
A ver, que a mí me parece bien que no lleve GPS por una cosa, porque normalmente los Amazfit que tienen GPS, pues es donde la cagan, porque normalmente el GPS suele ser lo que más falla en los smartwatch de gama media de este tipo, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, pues ya está.
Bueno, vamos a cambiar de noticia, nos vamos a una que ya es el futuro, ¿no? Que a mí la verdad que me apetece bastante.
Pues nos vamos a la noticia de que llevaremos el DNI en el teléfono. Porque, bueno, pues la policía pues ha anunciado una cosilla, ¿no?
Es verdad que a mí esto pues me da un poquito de ilusión. Me gusta, ¿no? El tema de que el mundo del DNI, que no se va a perder el físico ni mucho menos, pero se pierda ya o se cambie al mundo del móvil. Al final las personas, resumiendo mucho, salen antes de su casa o se olvidan antes el DNI que el móvil, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Esto veis que sea algo realmente necesario, que es una actualización que va a venir a más o al final ha sido una cosa de vamos a meterlo aquí por hacer algo nuevo que estamos aburridos aquí con el confinamiento?
Yo creo que esto es el paso siguiente a lo que hemos visto con el carnet de conducir del coche, ¿no? Ya correcto. Lo podemos llevar en el móvil y yo creo que es el lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo ahora mismo me puedo dejar la cartera, voy pagando con mi móvil, soy el tío más feliz del mundo, como una ovejita saltando, y esto es el paso siguiente, ¿no? Más ahora con todos los móviles que tiene la posibilidad de tener NFC, que podríamos tener posibilidad de acceder a los certificados del DNI, podríamos hacer varias cosas.
Esta es la parte que ya nos choca, ¿no?
La
que,
parte chunga, sí.
Que es cierto que si tu móvil tiene NFC, tienes el DNI, pues tú puedes pensar que vas a cierto sitio, acercas el móvil, das tus credenciales, pero no, por lo visto no va a servir, por lo menos a día de hoy, con los certificados digitales. Esto la verdad que a mí es la parte que más me entristece.
Por no, pero ¿tú sabes por qué? Yo pienso que sé por qué es.
¿Por qué?
Tú un certificado digital lo tienes que renovar cada, no sé si cada 2 años o algo así, y los DNI normalmente suelen tener una duración más alta.
Sí, entonces, pero me imagino que aunque tengas el DNI ya no físico, sino en el móvil,
claro.
Que eso vaya independiente, exacto. Que
hace... Claro. Yo, a ver, para mí el paso lógico sería incluir los certificados dentro del móvil y renovarlos exactamente igual que los renuevas en el DNI digital. Al final pasaríamos de tener un trozo de plástico a tener tu móvil. Posiblemente a lo mejor sea por otro tema de seguridad o de algo así. Por el nombre del tema de los...
Los da la casa de moneda y timbres y tal, y los DNI van por otro lado. También es posible que no se hablen esa gente, se lleven mal.
Se odian a muerte, ¿no?
Sí, claro, unos vayan con ganchos a las puertas de los otros y tal. Yo entiendo que no es por tema de que no se pueda hacer, sino porque serán delegaciones distintas en el gobierno y cada uno irá a su bola.
Aquí tenemos a Papá Friki.
Sí, bueno, Papa Friki, bueno.
Papa Friki, pues a lo mejor la parte de gana concurso podría dar un poco de resolución.
Ah, usted ha sacado el tema, ¿no? Perdón, pero no, eso lo borramos, Papa Friki, ¿no? Que está ahí pollo de culo con vosotros, ¿no? No.
El pobre no vea, gana todo. Bueno, ¿a ti qué te parece, David, esto?
Pues a ver, yo casi siempre salgo de casa indocumentado, o sea que por mí perfecto. Puedo llevar el carnet de conducir, el DNI en el móvil y hacer todo. A ver, yo creo que es el futuro realmente.
Exactamente.
Que ahora realmente todo lo que... ahora el móvil ya es para que llevemos todo, toda nuestra información y poder llevar todo con nosotros, incluso, bueno, tarjetas de pago, tarjetas de descuentos y todo. Entonces creo que, bueno, que es una buena opción. No sé si en el futuro habría la posibilidad de renovar el DNI directamente desde el móvil sin tener que ir a... Pero me imagino que eso ya sería mucho más complejo.
Yo creo que eso no puede ser porque tienes que una persona certificar que eres tú, entiendo, ¿no?
Claro.
Porque mira qué pasa muchas veces que alguien está cobrando...
¿A quién no le apetece suplantar identidades?
Hombre, claro, imagínate que una persona mayor pues muere, ¿no? Y la hija o el hijo dice, pues bueno, pues vamos a seguir cobrando la jubilación de mi madre. Pues esto sería algo así parecido, ¿no? Le voy renovando y le hago fotos aunque sea ahí en la cama.
un poco de cera, pero...
En la bañera con formol, le saco un poquito del formol, le hago la foto y tan a gusto, ¿no?
¿Y tú por qué sabes eso?
Y ese gusano diré que es un tatuaje...
Oye, pero una cosilla, hablando del DNI ya de este formato dentro del móvil y todo eso, ¿creéis que los siguientes pasos podría ser también ya que votemos de forma no presencial? Ahora ojalá, que estamos con las...
Ojalá, y te voy a decir por qué, Juan Ángel, ¿no? Te voy a decir por qué, y Juan lo sabe, se ríe, ¿sabes?
Sí.
Yo tengo pues, quizá posiblemente, y no de forma honrosa, ni siquiera inhonrosa, el récord universal mundial de asistencia a mesas electorales. Así que ojalá algún día esto llegue y que la gente pueda votar, certificando que ha votado, obviamente, y luego el voto sea privado, que no se sepa, pero bueno, que certifique que ha votado de forma totalmente online, ¿no? Desde tu casa o incluso...
Desde el móvil, Frank. Desde el móvil, por favor, que ya estamos...
En tu casa, que déjame hablar, Juan, que luego te tengas
el correctivo. Con los pies encima de la mesa.
O ir a tu... Porque si eres un clásico, una persona de los 80, ¿no? Que ha nacido en una...
Con pipa también.
Pues puedes ir a tu colegio electoral y allí hay una maquinita con un sensor, un lector NFC, y tú le acercas el móvil ¡pum! Y ha votado. Ojalá que te escuche el rey divino del que organiza todas estas cosas de las votaciones, porque la verdad que me parece un retraso a día de hoy que se tenga que hacer la votación de forma presencial sí o sí. Que es cierto que no se puede cerrar a todo el mundo, porque habrá gente mayor que no sea capaz o no se atreva, ¿no?, a dar estos pasos. Y, por supuesto, eso, que en lugar de 20 colegios, por X zonas, pues que haya uno cada X zonas.
Es que hay cosas que yo pienso que se podría llegar a hacer chungas, ¿no? En plan... Pues
ya estamos tirando por la maldad.
Imagínate que hay gente con maldad, ¿no? Y dice, te pago 20 euros si votas a no sé quién. Hombre, también lo
pueden decir. Eso te lo pueden decir ahora también, ¿eh? Eso te lo pueden decir ahora.
Sí.
Que se lo digan a Estados Unidos y la última elección con Facebook y demás.
Sí.
Pero bueno, es decir, en Galicia, hace un tiempo, no sé ahora, cierto partido político metía a la gente en autobuses
y les daba para...
Y la mataba.
Y lo tiraba por precipicio.
O sea que tampoco es tan descabellado.
Sí, la verdad que...
Que te paguen. Una cosa, ahora que hablabas del voto secreto. A ver, yo siempre pensé una cosa, y lo voy a decir aquí públicamente.
Sí.
Tú vas a votar, ¿no? Vale. Y tú dices, vale, pues voy a... no llevo el voto de casa, como hacen los señores mayores. Yo cojo el voto allí, pero no quiero que me vean. Y tu protección son tres láminas...
Sí,
y una cortina, o sea, muy secreto.
Me siento como en el Zara.
Todos somos David. Todos somos David. Hashtag, todos somos David. De hecho, a mí me ha pasado una vez, también una anécdota de estas cosas que a nadie le interesa, que he ido a votar muy tarde, el último diría, yo era el último que...
Te protestarían los vecinos, ¿no?
Todo el mundo, claro, iba ahí a votar a mi mesa electoral. Y claro, mi voto es... privado y no debe saberse, pero claro, eres el último, la última papeleta que cae.
Justo encima.
Y dices, mierda, van a saber a quién voto.
Mueve un poco la urna.
Por favor. Pero bueno, cambiamos de noticia, ¿no? Queremos quedar aquí estancadillos con el tema del...
En tu caso no hay problema, tu voto es el que lleva el chicle pegado.
Ah. Sí, y la morcilla. Todo, tengo una manía, siempre que hay votaciones antes me como un bocadillo de morcilla, por supuesto, me como una bolsa de corteza, de esta de cerdo que tiene mucha grasa y ya se sabe.
Y de risquetos, te faltan los risquetos.
Siempre,
no, no vea, no es peste. Bueno, Nuevo Mi Box 4S Pro. Bueno, otra
evolución.
TV Box, sí. No, de Xiaomi.
Sí. Mientras vosotros habláis, yo voy a abrir el Excel 33 del producto de Xiaomi. Y aquí está cargando. Vale, ya está.
Bueno, ¿por qué destaca esto?
Está cargando. Espera, todavía no ha cargado todavía el Excel.
Joder, pues déjame que hable mientras que carga.
Lo voy a poner detrás del Mi Box 4 que presentaron la semana pasada.
El 4 Pro.
Ay, madre mía. Bueno,
sí,
va.
Sí, pues Mi Box 4S Pro, que nuevo Android TV barato que está preparado para televisiones 8K.
¿8K?
8K.
Ya sí, es que sí. Yo cuando me... Tú no lo sabes, pero yo cuando me levanto en mi palacio, cojo el tren para moverme por mis habitaciones de mi casa y voy a mi filmoteca. Y todo lo que tengo allí es de 8K para arriba. Todo.
Ah, claro.
Y por supuesto, este producto era muy necesario que llegara a día de
todo
hoy.
Todo el mundo lo tiene.
Porque, claro, todo el mundo tiene en su casa 3 o 4 o 5 televisores 8K con toda la filmoteca. Por yo supuesto, tengo... Star Wars de forma vertical y 8K también la tengo yo. Sí, sí. Y todo
yo no dormía, ¿eh? Yo no dormía hasta que no he visto la noticia. Ahora ya puedo dormir tranquilo.
De verdad que más de uno se queda tranquilo con esto.
De hecho, yo tengo una película que es más de 8K. Yo tengo la del submarino aquel de Harrison Ford. No sé si era K19 o algo así.
¿Eh? Sí.
Bueno.
Déjalo,
no hables mal. No hables más.
Le estoy cortando la llamada de Chico, te está entrando, le estoy dando a colgar.
Bueno,
a colgar.
¿Qué tiene de bueno esto? Porque son 51 euros al cambio, con lo cual no es caro. Lo que pasa es que, claro, estos son precios en China. Sí. Entonces, claro, tú dices 51 euros, ¡guau! Estás tú tirado de precio. No, pero son 10 euros más caros que la anterior versión, con lo cual, bueno, no es tan barato, ¿no? Evidentemente, porque eso choca, evidentemente. Es como las 4J de un jamón.
No te estoy siguiendo, Juan, pero tú eres tan bonito que te estoy mirando.
Ya lo sé.
Me gusta.
16 GB de almacenamiento, que tú dirás es poco, pero bueno, para poner Netflix, Disney Plus y poco más. HDMI.
Perdón, comentar. Es el doble de lo que tienen el resto.
Correcto, correcto.
Pues todos tienen, o sea, tanto el que tengo yo, que es el primero, el Mi Box 3, como el Mi Box 6, como el Mi Box 4.
David, ¿tú tienes esa? No te puedo mirar a los ojos ya.
Tíralo ya, si tienes este 8K, cómpratelo, hombre.
Porque soy pobre, no puedo.
No, pues a mi casa te digo ya que si no eres una persona que ve de 8K para arriba, no eres bienvenido. No hay leche con galletas para ti.
Vale, pues nada, me tendré que merendar un bocadillo.
Piénsalo, porque esto es durito, ¿eh? A la persona, yo te digo una cosa, la gente que va a mi casa de visita y no tiene leche con pastas,
al sótano.
Al tiempo desaparecen.
Sí, van al sótano.
Quería que ibas a decir que no tenía leche 8K. Digo, hostia.
Hombre, lo estoy buscando por el supermercado, pero todavía por lo que sea no tienen.
Bueno, HDMI 2.1, sí, que es para
la nueva tasa de transferencia de HDMI, porque el HDMI...
Pensaba que era la nueva tasa del gobierno.
Yo hasta hace poco, de verdad, yo en mi absurdez pensaba que el HDMI era una cosa, venga ahí. Pero no, eso tiene ahí potencia bruta.
De hecho, en la Play nueva, si no tienes un HDMI no sé qué y una tele no sé cuánto,
exacto,
estás tirando la Play.
De hecho,
es como si estuviese viendo una PlayStation 1.
Haciendo off topic el tema de la PlayStation 5, si tú has sido una persona engañada en el pasado, engañada totalmente, que has comprado una tele 4K con HDR 10 Plus, pero luego te das cuenta que tu HDMI es el 2.0.
La has cagado.
Es que no.
Y tú viendo la tele diciendo, madre mía, cómo se ve el HDR este. Que me siga, no, mentira. Estás viendo una mierda.
Exactamente. Está siendo sugestionado.
Sí. Bueno, 2 GB de RAM. Con lo cual, ahí parece que no se mueve. Creo que lo mismo que tenía las anteriores. Por lo menos la mía, que era la Mi Box.
¿Tú también tienes esa?
Sí, no, yo tengo la Mi Box 3S, ¿no?
Uf.
No, la Mi Box 3. Yo qué sé la que tengo. Bueno, da igual. Buena que se ve Netflix.
A ti directamente ni te invito, vamos.
Sí, bueno.
A Galego no le di pastas, pero a ti no ni te invito.
Y esta gentuza de Xiaomi, pues no ha especificado el procesador que lleva. Entendemos, nos hemos puesto un corrito, nos hemos abrazado.
Somos analistas, somos gente de decir lo que nos viene a la cabeza y que quede bien.
Hemos dicho 8K, pues tendrá un procesador mejor, pero no lo han confirmado. Con lo cual, puede ser que lleve una patata adentro y ya está.
Llevar un Mediatek, pero, todo el mundo lo sabe.
¿Qué dices?
Sí. Pero no habéis comentado el punto clave de este nuevo...
Estoy acariciando a mi gato, que es muy peludo. No vea cómo me deja el jersey.
Es que, David, adelante. Ten en cuenta que nosotros intentamos no decirlo todo para que, bueno, para que el invitado pueda decir algo.
Exactamente,
si no...
para hacerte una cierta.
Puedo, entonces. Puedo.
Aquí una saga,
puedo decirlo yo, como invitar.
Venga, dice.
Lleva MIUI para Android.
Perdón.
Qué cabrón. Eso que me hace a mí siempre, tío. Sí. Me deja todo cortado. Venga.
Da igual. Que lleva MIUI para Android TV. Eso es lo mejor.
En vez de llevar...
Lleva un sistema operativo adaptado para Android TV.
Muy bien. Ha brillado muy bien. De verdad. No, no. es, cuidado, poca broma, es un cambiazo de paradigma, como nos gusta decir a nosotros, uh-huh. un cambiazo del tema de que ya incorporen este Android TV específico y remolón que ha hecho Google con este Android, porque la deja muy
bonito. Pero no es Android TV, es Google TV.
Bueno, sí, bueno, ya
que,
sabemos
es que han hecho el cambio de paradigma y cambiarle el nombre.
Cambian el nombre, pero sí, lo han dejado en la interfaz de usuario bastante bonita.
La bueno, verdad, muy, que la interfaz de usuario es posible que sea para Google TV, bueno. Google, Chromecast nuevo, ¿vale? Que es posible que esa interfaz no se lleve a los demás Android TV o Google TV.
Pues sí,
te deja todo roto.
Sí, bueno, vamos.
Nos vamos con la siguiente noticia.
Sí, venga, va.
Y es que Xiaomi ha presentado una cámara telescópica para móviles que captura un 300% más de luz. 300% más de luz.
Aplausos americanos, chicos, por favor, sumaros a nuestra locura.
Sí.
Por favor.
Pero eso.
Estoy escuchando cachetes de culo.
Estoy escuchando carcajas.
Yo me estaba tocando.
Muy bien hecho. Yo llevo un rato.
A ver, vamos a empezar. Paremos. Para las rotativas.
Te veo que quizás tienes chicha ahí que cortar, ¿no?
Déjalo. Tienes al chicha
para cortar. A ver. Joder, si tengo, madre mía. Vosotros lo sabéis bien.
Negro el WhatsApp.
Te llaman el trípode.
A ver, vamos a ver. Todo me parece muy bien, estos 300% más de luz. Lo que sí que me ha gustado es el hecho ese de que salga la camarita un poquito así tipo teleobjetivo, porque eso es lo que estaba esperando yo de los teléfonos. Que nos hemos quedado estancados ahí un poquillo en el teléfono, pero mi pregunta es, ¿y esto cómo va a ser de gordo? ¿Cómo va a ser de gordo el teléfono?
Correcto. Esa es la parte que más miedo me da. Es verdad que...
Oh. El teléfono, en las fotos que te ponen, te las ponen todas que no se ve...
Exacto.
Pero bueno, a mí me da igual. A mí si Xiaomi me lo vende, pues yo lo abrazo con cariño y amor.
Pero estamos viendo, hemos tenido la experiencia del Poco X3...
Que no es poca cosa.
Sobre, ya está con el infrachiste, pero bueno, venga, te dejaré.
Pocas bromas con eso, ¿eh?
Qué poco se habla del tema. Pero bueno, hemos visto eso en la cámara del Poco X3, que no tiene nada óptico así que destaque demasiado, y la cámara sobresale de una forma obscena del cuerpo del teléfono.
Claro.
Así que bueno, me sumo a tu investigación, ¿no? a tu criterio de razonamiento.
Analista.
Yo te quiero meter todavía en la lista. Tienes que pasar primeramente por varias cribas, por supuesto irte a grupo cerrado y hacer todos nuestros favores, pero bueno, eso viene después. No te quiero meter todavía en la lista, eres un senior, perdón, un amateur. Y pero he visto que has llegado ahí, de que eso, que ese teléfono tiene que ser gordo como él solo, ¿eh?
Sí.
No, bueno, y además no han dicho la F de la cámara, que porque no. Todavía no sabemos ni la apertura y demás. Que tampoco,
sí, porque bueno, realmente lo que están presentando no es la cámara en sí, están presentando lo que son las lentes, ¿no? Entiendo, el juego de lentes, claro, que gracias a este tipo de lentes dicen que podría capturar un 300% más de luz y un 20% más de claridad en la imagen.
Cuidado, ¿eh?
Ni 6, ni 7.
Sabemos que esto lo cogerá DxOMark, y aparte de que es una pedazo de cámara, los 3 o 4 maletines de dinero que le dará Xiaomi, pues llevará el primer puesto casi seguro, ¿eh?
Y dice que encima incorpora una tecnología de estabilización de imágenes, ¿eh?
Esto me recuerda mucho a las cámaras estas compactas que les va saliendo, para que la gente, como no nos puede ver, pues que se lo imagine. Estas cámaras compactas que le va saliendo la lente ahí y va haciendo como un cañón largo, pues una cosa así. Yo me imagino que esto nos servirá mucho para el tema zoom. Para el tema zoom, que podamos hacer un zoom óptico y que tenga buena luminosidad. Yo creo que esto puede ser un gran avance, pero claro, a mí me preocupa mucho el grosor de la cámara, tío. Es que eso... ¿Y qué pasa cuando se te caiga la cámara con ese, el pitorrín sacado?
Pues lo mismo que con tu móvil ese que tenías, el 9T, ¿no tenías el 9T?
Por eso no la saco, tío, no hago el face selfie.
Cuidado, que yo sabéis que no soy un gran defensor de las cámaras pop-up, pero bueno, no podemos comparar una cámara selfie, que al fin y al cabo la sacas, pues yo qué sé, ¿cuántas veces? 10 veces al mes, porque tampoco es una cosa que...
Tampoco sacas tu pene todos los días, Frank.
Todos los días. Sí,
cuidado, y para hacerme fotos yo, a ver cuándo lo voy a sacar, nada, que eso asusta.
Pues está... eso es. Pues imagínate una cámara que la trasera, que realmente sí se usa un poquito más, que es posible que esa parte sí pueda tener un poquito más de rotura al meterse polvo y demás.
No pasa nada. Y además, lo que decía Juan Ángel, en un principio yo también le había pensado para el tema zoom, pero Xiaomi, para lo que lo ha presentado, es para el efecto bokeh. Es decir, que para lo primero y para lo que han mostrado en el vídeo es el efecto bokeh. No ha presentado nada de zoom.
Vamos,
y el zoom, la verdad que sería bastante
interesante. El tema del efecto bokeh, quien tenga una reflex lo sabrá. No hay móvil a día de hoy que supere lo que una cámara reflex. Y obviamente digital, este va por esa tecnología. A ver, yo un poquito, que no tiene nada que ver, porque al final es un dispositivo totalmente distinto, pero yo me viene un poquito a la cabeza ese Galaxy Camera que sacaron, que esa cámara era obscena, claro.
Espérate, la Galaxy Camera de la época del S2.
No recuerdo muy bien, pero era una cámara... una cámara que obviamente era gordita como una cámara, no entró en el cuerpo porque era gorda, pero es que el tema de objetivo cuando se plegaba era grandísimo.
Bueno,
si,
eso era una
si
cámara,
tiran por ahí, madre.
Eso tiraron por ahí a la época en la que Android iba a ser un sistema operativo para cámara fotográfica, claro. ¿Te acuerdas?
Ah, pues fíjate.
Sí, ¿verdad? Sí, nació para eso.
Sí, sí, yo lo que dice Juan, yo era una cámara, no era que era un móvil finito y era una cámara, pues como si te compras una compactadora y le metes Android.
Exacto, eso era. Sí.
Muy bien, pues bueno, nada, cambiamos, ¿no? Cambiamos de noticia.
Y es que el hueco entre la pantalla y el cuerpo del Pixel 5 es normal, según
sí,
Google.
Sí, sí, sí.
Esta gente son, vamos, unos poca vergüenza, de verdad. Yo lo
y digo. Que por ahí no se va a meter suciedad ni está todo controlado. No os preocupéis, chicos.
Ni la protección de agua, ni nada, que eso está todo pensado, que ha sido así. De hecho, estaban allí, obviamente, en el taller. ¿Qué hacemos? Ponle ahí un par de milímetros de separación, que eso queda. Eso te lo saca de bolsillo, vamos. Te puedo afeitar luego la barba. Eso es una de vergüenza por parte de Google. No es una noticia tampoco que tenga mucho desarrollo, pero simplemente queríamos sacarle los colores un poquito a Google. Pero,
¿no? A ver, es que no tenéis visión, de verdad. No tenéis visión. Os voy a decir yo para qué es ese hueco.
A ver.
Paraos.
Eso es cuando, después de comer churrasco, le metes ahí el palillo y lo quitas para quitarte los paluegos.
Hombre, claro.
Hombre, no paluego. Se lo quitas y te lo comes, evidentemente, claro.
Es el pavora.
A ver si ese hueco es para meter el DNI y por eso lo vas a llevar siempre en el móvil.
Exactamente, a lo mejor Apple ha hecho la funda magnética para el DNI. Esta gente directamente el hueco de la pantalla.
¿Cómo tiene que meter a Apple por la cara? Es una noticia de...
Sí, que tengo que cobrar mi nómina millonaria, que yo tengo un nivel de vida muy alto.
Bueno, cambiamos de noticia.
Ya, tío, yo tenía más ganas de
decir cosas. No quiero que habléis más.
Venga, vale, pues cambiamos de noticia, va.
ARM mete el hocico, en el mundo de los ordenadores portátiles con los nuevos Cortex A78C.
Y cuidado que a mí me ha explotado la cabeza con esto, ¿eh?
Sí.
Me ha explotado la cabeza simplemente... Qualcomm. No quiero decirlo porque tengo una cláusula de rescisión, pero Qualcomm.
¿Por qué Qualcomm?
Porque te voy a explicar. Ahora está mismo Apple intentando sacar sus procesadores para el Apple Silicon con sus MacBook. Claro, si empezamos a hacer una ARM específico para portátiles, ahora se va a meter Qualcomm. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a quitar la competencia de Apple y no va a tener la exclusiva. Y eso me perjudica a mí.
Bueno, pero realmente esto sería el... Bueno, esto lo está fabricando ARM, sí, con claro, lo cual claro. Apple después cogerá.
No lo cogerá porque ellos ya han tuneado. Ellos van por otro lado. Ellos están cogiendo el chip que tenía el iPad ahí. Venga, este mismo. Venga, que está por ahí. Vamos a meterlo en el portátil.
Dice que la mejora respecto a la versión del A78 realmente es una evolución del A78 que ya estaba presentado para el smartphone. Lo que pasa es que este A78C está pensado para ordenadores de sobremesa. Pero claro, sistema operativo es ARM, evidentemente.
Claro, pero aquí ese es el problema, ¿no? Aquí que tenemos el problema de los sistemas operativos ARM y de las aplicaciones que tienen que estar hechas para ARM. Ahora mismo puedes tener un Linux dentro de ARM, como hemos visto antes en la Raspberry Pi, pero el problema que tenemos es con la gente que quiere utilizar Windows. Ahora mismo Windows en ARM es marginal, ¿no?
Exacto. Windows va a tener un tiempo de sequía hasta que, obviamente, va a tener implementación, porque bueno, los desarrolladores van a trabajar en esto, ¿no? Pero va a haber un tiempo en el que se van a sentir un poquito lastrados por estos nuevos cambios de arquitectura, sobre todo de ARM, vamos, claro, obviamente.
Pero mira, yo voy más a lo que dijiste tú en uno de tus últimos podcasts, que son grandísimos.
¿Tío? ¿Algo que tiene sentido?
Hombre, una cosa solo.
A partir de ahora, señores... No, lo siento.
Está diciendo una cosa, ¿eh?
No. Lo corto porque, obviamente, él ha pasado ya esa criba de analista. Desde ya eres analista. Si lo que dices me gusta, vas a ser analista. Si no...
Sí, ya ver. Yo creo que sí. Prepárate, tráete el papel higiénico.
Me estoy poniendo el pañal.
Vale. A ver, lo que tenemos que tener es el móvil que cuando yo llego a mi casa lo conecto a mi televisión, lo conecto a mi teclado, a mi estos y tengo mi ordenador. No un portátil con ARM. Realmente un portátil con ARM es otro paso chusquero para tener un móvil que lo pueda conectar y utilizarlo como ordenador de todos los días.
¡Qué verdad, Juan Ángel! ¡Qué verdad! ¿Cómo te quieres? Acabas de superar a David Galego. Lo siento, David. Has quedado marginado ahora mismo. Juan Ángel, la persona más bonita de este grupo. Y bueno,
yo no.
tú siempre estás en el culo del mundo.
Pero, a ver, yo digo una cosa. El móvil que presentó XDA Developers... con Ubuntu se podía conectar a una pantalla.
Bueno, sí, y efectivamente.
Quiero decir, realmente cumplía esa función. O sea, es un móvil, o bueno, igual de prestaciones no era muy elevado en cuanto a prestaciones, pero sí que realmente podías llevar el mismo sistema operativo en el móvil y pues conectarlo a una pantalla y tener como un sistema operativo de escritorio.
Claro, pero lo que estamos
¡Ya has vuelto a ganar mi corazón!
Ahora está un paso por encima de Juan Ángel.
Bueno, lo siento, otra vez ha quedado el último punto. Juan nunca participa, ¿vale?
No, pero lo que decimos, ¿no? Realmente, por mucho que queramos meter ARM en los portátiles, en los móviles, en los microondas, donde queramos, vamos a necesitar el sistema operativo que lo acompañe. Por mucho está, que claro. me digan esto, si no hay sistema operativo y no hay un desarrollo, esto no va a servir para nada.
Está claro que el año que viene será el año de Ubuntu, de Linux
pero
y de todo.
Os sí, digo sí. una cosa,
en el escritorio, por fin.
A día de hoy, en este mundo, en esta transición que estamos viviendo nosotros, que somos unos privilegiados en ver estas cositas, a mí me gusta vivir cambios de tecnología, ¿no? Ver cómo sí, las cosas evolucionan.
Y como Apple saca nuevos...
Siempre, eso siempre, la parte, ese es mi fetiche, ¿no? De ahí ya cambiamos el tema, ¿no? Pero es verdad que en el mundo en el que vivimos se puede casi concluir que el tema hardware está solucionado. Ahora mismo la limitación real está en que el software no está todavía 100% adaptado para ese tipo de... para que viva en nuestra vida, ¿sabes? Para que tú puedas usar tanto un ARM con todo lo que tú quieras, con un Word que no se despeine, un juego, cosas que estamos acostumbrados a ver en arquitectura x86, 64, que ese, uh-huh. esos cambios de software se adapten 100% a ARM. Así que yo creo que el tema de hardware está hecho. Ya yo creo que el ARM, obviamente, todos los años irán avanzando, pero donde está el trabajo real está en el software, en que uh-huh. este software conja aplicaciones antiguas que ya estábamos acostumbrados a usar en Windows o en Mac de toda la vida y que funcione de la misma fluidez que en ARM. Yo creo que está ahí el tema, ¿no? en que el software sea a día de hoy totalmente usable.
Tú ¿no? fíjate si lo que estás diciendo es verdad, como analista que eres.
No, y que tú también eres analista, porque lo de antes eso suma, eso suma.
Tú eres colega.
Gracias. Gracias.
Te tengo que sacar del grupo, Juan, porque estamos en el límite, ¿vale? Te saco a ti y meto a él, ¿vale?
Sin problema.
Solo puedo ver tres en el grupo, entrando y saliendo uno. Que ARM durante mucho tiempo ha sido como una plataforma muy a tener en cuenta para el tema servidores. El problema es que para temas servidores el software todavía no estaba del todo bien ajustado hasta que ha llegado la Raspberry Pi y hemos tenido Debian para ARM y demás cosas. Pero se ha estado viendo este tipo de hardware para meterlo en centros de proceso. Por lo que, poquito que consume, por la potencia que tiene en comparación con lo que cuesta, y lo que necesitamos es lo que tú estás diciendo, un software que nos permita trabajar al igual que entretenerlos, ¿no? No solo un Android que no tenga un navegador completo o este Word que no es exactamente el mismo. Bueno, pero me meto en aplicaciones...
No es lo mismo, claro. El software tiene que ser transparente, porque bueno, nosotros cuatro y todos los que nos están escuchando seguramente somos gente que sabemos, bueno, que si un Word móvil tiene una limitación, bueno, pues hago aquí, hago esto y lo cambio, ¿no? Pero sabemos que la gente, el consumidor, casi 100% de este mundo, el que coge un ordenador y le da igual si tiene tanta RAM, si tiene este procesador, él solamente sabe que quiere abrir el Word y que le vaya
correcto.
Como siempre
y este funciona.
Y por eso al final el software el problema que tiene realmente este nuevo cambio, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de noticia, ¿no? Para seguir con el tema de la semanita.
Nos vamos de una cosa que son chips y cosas, minuncia, a una cosa que es súper bestia, ¿no? La gran estrategia de Huawei ante la incertidumbre. La nueva alianza con Cecotec nos da pistas sobre el futuro de su ecosistema.
Yo llevo días pues que no levanto cabeza. Yo me levanto por la mañana y me vuelvo a acostar. Digo, esto es una gran noticia.
¿Qué noticia
por parte de Huawei, que es una gran alianza con Cecotec.
Con Cecotec.
Que todo el mundo necesitábamos en nuestra vida, ¿eh?
Porque la gente dirá, hostia, ¿qué es Cecotec? Pues Cecotec es la empresa esa que copia todo.
A ver, esta estrategia básicamente es la estrategia de, bueno, como no sé si va a ganar Biden o va a ganar Trump, o por lo que sea, para no morirme, me uno al que sea para intentar vender mi tecnología, ¿no?
Pues, Huawei realmente está haciendo algo parecido a lo que hace iVoox con los Originals, ¿no?
¿Sí?
O sea, cogiendo a empresas de cualquiera y metiendo sus servicios ahí. Porque realmente es esto. Dice que lo que va a hacer Cecotec, aparte de, bueno, Cecotec no, lo que es Huawei, lo que hace es esta alianza con empresas para meter sus servicios las empresas esas para, bueno, en vez de tener un robot que limpia la casa con Cortana, bueno, Cortana no lo sé.
Por favor, Juan, vamos a rebobinar, ¿vale?
Vamos a suponer que en vez de tener un robot con Alexa o con Siri o con quien sea, pues en vez de tener eso, pues tener a la cosa esa que tenía...
Que nadie sabe cómo se llama, pero...
¿Cómo se llama? Sí, tiene un nombre.
A nadie le interesa.
Celia, ¿te acuerdas? El Huawei tenía Celia. Y bueno, pues... Bueno, pues esta gente de Huawei ha hecho el contrato con esta gente de Cecotec para meter pues su servicio, ¿no? Celia y todo eso en su aparato. No sé si es un atractivo más, que yo dudo que lo sea,
Pero fíjate qué cosa tan curiosa como a una empresa como Fecotec.
Para mí realmente la noticia, quitando todo lo que envuelve a esta noticia, es eso, la desesperación de Huawei por abrirse nuevos mercados, para cambiar su nombre, porque esto al final es vender tecnología Huawei bajo otro nombre, uh-huh, para no tener problemas de patentes ni de nada con Estados Unidos, que es lo que está teniendo, ¿no?
No, la gran noticia de esto es que en las tiendas Huawei, uh-huh, que solamente hay dos en España, que por lo que he podido ver, en Madrid y en Málaga, cuidado, ¿eh?
Hombre, puedes en Málaga ir a comprar, tenemos más bonito.
Puedes ir
a Madrid, comprar, es que yo se pido dos por lo menos, ¿eh?
Pues puedes ir a comprar productos Fecotec.
Pues lo que estaba esperando. Lo que estaba esperando. Hombre.
Una conga, algo de eso, ¿no?
Voy a complementar vuestra noticia con otra, si os parece. Así de improviso.
Sí, aquí esto es al final lo que más nos gusta, los topics, lo que nos vamos acordando cada momento. Y
Huawei se quiere meter en todo este mundo del Internet de las cosas y demás porque quiere crear una factoría de procesadores de 20 nanómetros, que estamos hablando, joder, 20 nanómetros, eso es del Pleistoceno. Pero en aparatos de Internet de las cosas es más o menos lo que se está llevando, unos 20 nanómetros, porque son procesadores muy baratos y que se pueden poner en cualquier sitio. Y lo que quiere Huawei es intentar desvirculearse un poquito del mundo móvil, que lo lleva crudo, como no gane Biden, y ya veremos si gana Biden, si cambia algo, y meterse en todo este ecosistema de estas cosillas. O sea, no me extrañaría que dentro de unos años a Fecotec le vendiera un procesador de estos para su batidora.
Mm-hmm. Un Kirin.
Pues, sí,
o
pues
un Goku.
Sí. Pero al final es eso, Huawei buscando otras alternativas ante la, como tú bien has dicho, la incertidumbre que se forma en el tema del mundo del móvil, ¿no?
Tío, yo estoy por dormirme y que lo hagan ellos en podcast.
Yo, es verdad.
Es que son más listos que nosotros, ¿eh?
Jodido, la verdad, que yo me siento sucio.
Disimulamos muy bien.
Bueno, sí. Vamos con la siguiente noticia.
Cambiando noticia, venga.
Día histórico para AMD. Su nuevo Ryzen 5000 aplastan a lo mejor de Intel según diversos análisis independientes.
Yo, aplauso.
Ponme tres. Venga, vamos. Yo cualquier cosa que perjudique a Intel, otra.
Viva.
AMD
Ryzen, es que está bonito hasta el nombre.
Y además, no han mirado ni... Voy a ponerle el 4999, no. Ponle el 5001, no. Le han puesto el 5000, el número perfecto, el que te gusta. El que dice Ryzen, hay que pensarlo, David y Juan Ángel, si tú ves. Han sacado el Ryzen 3800. ¡Qué bajona! Han sacado el Ryzen 5000, todo el mundo.
Ya.
¡Qué bonito es! ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este Ryzen?
Bueno, no sé si lo queréis explicar vosotros.
David, venga.
David, ¿cuánto es el sueldo? David está ahora mismo para ver un solo.
Vale.
Estoy aquí. Está. Es que, a ver, como siempre interrumpo a alguien, pues digo yo, voy a esperar un poco para no.
Nunca interrumpe eso.
Entonces, David, llega siempre cuando tiene que llegar, como Gandalf.
Como el blanco, el gris, okay. siempre.
Vale, básicamente AMD acaba de sacar su nueva gama de procesadores Ryzen, que son procesadores que tienen una APU integrada, es decir, una tarjeta gráfica integrada. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, incluso, esta nueva gama, por lo que dicen los entendidos, esta nueva gama 5000, pues realmente tienes la posibilidad de tener un procesador con una gráfica integrada de calidad para jugar a muchos títulos que antes solo podías jugar con una tarjeta dedicada. Y que alguien me corrija si estoy diciendo algo erróneo.
No, de verdad. Aparte, por supuesto, que eso está muy bien ese detalle, pero sobre todo el tema de que obviamente estos chips más baratos que los de Intel, los han pulverizado directamente lo de Intel, vamos.
Y sobre todo lo que dice en esta noticia es que ha sobrepasado a Intel en rendimiento mononúcleo.
Exactamente, sí, ya me estaba pasando, sí, correcto.
Siempre Intel siempre llevaba delantera en este uh-huh. aspecto y en este procesador en concreto lo supera.
Era siempre el tema de, bueno, el multinúcleo, bueno, Intel todavía está, bueno, Ryzen está, pero no, ya en el mononúcleo que es donde despuntaba Intel.
Y en el mononúcleo también.
Pero esto no es una cosa de hoy.
Cortando la llamada de Chicote todo el rato.
Esto, chicos, no es una cosa de hoy. Esto es una cosa que lleva AMD trabajando desde hace un montón de tiempo. ¿Os acordáis cuando estaban esos procesadores tan malos de AMD, los Aldon que salieron, que eran una castaña?
Malísimos, sí.
Y desde entonces ha ido AMD trabajando, tío, poniendo ahí su piedrecita como una hormiguita. Y Intel se ha ido durmiendo, ha dicho, si somos los mejores. Y lleva muchísimo tiempo con los 2000, con los sobre todo con los 3000, a partir de la serie 3. Pero ya los 2000 también eran bastante buenos, con toda la serie Ryzen en general. Llevan teniendo unos procesadores que a mismo precio que los Intel eran muchísimo más potentes y tenían unos rendimientos bastante mejores que, por ejemplo, tú te comprabas un Ryzen 5 y superaba claramente a los i5 de Intel. Y esto simplemente es la guerra que ha estado haciendo AMD hasta ahora, y ahora Intel tiene que volver a despertarse e intentar salir de este letargo que tiene, que lleva un montón de tiempo. Yo me alegro mucho porque AMD ha pasado por el desierto más asqueroso y nadie lo quería, y ahora mira, está ahí en lo más alto.
Yo creo que aquí se ha juntado las dos cosas, ¿no? El buen hacer de AMD y, por supuesto, la prepotencia de Intel de pensar que su tecnología estaba años luz y que era muy difícil que la cogieran. Pues nada, al final, pues el buen hacer de AMD, que no hay que quitarle, por supuesto, ningún mérito porque esto lo han hecho ellos, se ha visto, bueno, pues beneficiado también a ese abandono de innovar que ha tenido Intel durante mucho tiempo. Así que nada, felicitaciones para AMD y... Le vamos a dar la tristeza a Intel. Oye, porque gratuitamente y porque me apetece. Le vamos a dar la tristeza.
De hecho, para que os hagáis una idea, tanto en la parte de servidores, que era antes siempre era con sus servidores Xeon, eran los mejores, y lleva una temporada AMD antes con los Opteron y ahora con los Threadripper, que la verdad es que está haciendo un muy buen trabajo y espero que Intel se hunda ahí en la miseria.
Normal, qué bien dicho, qué bonito le ha quedado la última frase. Las últimas frases de gente inteligente.
Bueno, si lo Xeon eso ahora lo venden los chinos.
Lo venden ya con Kiss montado. Bueno, cambiamos de noticia, ¿no?
Mira, nos vamos de noticia y de...
De sección, ¿no? Porque esto ya un poco cambiamos la trilogía para irnos a hablar de cosas de...
De noticias, series y videojuegos.
Y rock and roll, que nunca sale, pero yo lo meto. Bueno.
Los canales llegan a Amazon Prime Video en España, ¿no? Sistema de suscripción. Uh-huh. Y cada vez me estoy dando más del cable, Frank.
Porque me acerco mucho al micrófono y posiblemente la gente ya esté sorda. Por eso
bueno, te lo echo un poquito más para allá.
No, así.
A ver, un inciso. ¿Por qué se llaman canales? A ver, vamos a ver. Aquí lo que te está vendiendo Amazon de momento son servicios de suscripción, plataforma de suscripción, tipo Netflix. Entonces no entiendo por qué. ¿Por qué le llaman canales? Realmente no son canales en directo.
Pero es verdad. Él vende un servicio de televisión. ¿Por qué le llaman canales de Amazon Prime? Aquí algo nos ocultas, Amazon.
A ver, se supone, por lo que yo pude investigar y con mis dotes de analista, que aún soy pues junior.
Bueno, has tenido tu momento. Es posible que me deje entrar en el grupo de analistas. Sí, te voy a dejar entrar, va. Gracias.
Que la idea es que en un futuro que funcione como una televisión con canales en directo. O sea, ahora mismo no, ahora mismo lo que te ofrecen son una serie de plataformas que tú puedes pagar a través de Amazon y tenerlo centralizado en la aplicación de Prime Video, pero que en un futuro que la idea era pues que tener canales que emitan en directo, como si fuera un servicio de televisión pues tradicional, digamos. Yo entiendo que viene por ahí lo de los canales, pero bueno, a día de hoy, yo lo digo más que nada porque no, para que no genere confusión, que realmente creo que le llaman Amazon Prime Channels o algo así, pero realmente son plataformas.
Levanto la mano, pido palabra. Sí,
sí. Adelante.
Le ha pedido. Vale, me estáis diciendo que me van a cobrar 3 o 4 euros por canal cuando hace 2 días han estrenado una cosa que se llama Pluto TV, que son canales gratuitos.
Es que ese es el problema.
Puto TV.
Que ya a este punto de saturación del mercado,
claro, tío.
Si sacas cosas nuevas a un precio, ya está. Ya, si lo sacas, la gente está aburrida.
Sí,
está
pero vamos a diferenciar. Quien haya probado.
Se abre debate, se abre
quien
debate.
Haya,
noticias de mierda
quien
que
haya probado mierda de Pluto TV, habrá entendido que es una puta mierda. No podemos comparar.
Sí. Es clásicos, una tele.
Podemos comparar la diferencia, un canal como puede ser Metro Golden Mayer Classic, es decir, películas de blanco y negro y cosas así, ¿no? Que yo, por supuesto, pagaría todo lo que me pidiesen.
Bueno, eso de que pagaría habría que verlo, ya con la saturación que hay.
Otra vez más, ¿pagarías más todavía?
No, pagaría, evidentemente. No, pero digo que la calidad de lo que pueden meter, porque yo he visto Pluto TV y es una basura, y a lo mejor Metro Golden Mayer, pues no sé, pues te meten cosas actuales o cosas clásicas porque a lo mejor apetece ver, ¿no? Pero igualmente, estos canales son plataformas de televisión, como puede ser Netflix o puede ser Amazon Prime y tal, en sí, pero que no llegan al nivel como para tener una plataforma aparte.
Entonces, muy bien, si yo veo muy bien eso que estás diciendo. Pero ese no es el problema.
Sí, sí.
Si el problema es que ya estamos saturando los bolsillos de los usuarios. Que son tiempos difíciles.
No
tiempos
pasa
de
nada.
Pandemia.
Ahí está. Tú lo quieres, te lo compras.
Están recortando tanto que el próximo píxel posiblemente tenga el cristal de unos pepinillos, un cristal de pepinillos ahí en lugar de un focal. Estamos recortando.
Ese es el problema.
Mira, te digo yo una cosa. Es más rentable. Fíjate tú, a lo mejor, lo que estoy diciendo, que a lo mejor una locura, ¿eh? Uh-huh. Que suban un poquito el Amazon Prime.
No.
Que lo subo
sí. Yo estoy con él.
Al año. 5 o 6 euros más o 7 euros al año uh-huh. y metan esto, que al fin y al cabo tienen ganancia sí. a 5 euros todos los meses. Sí, sí.
Pero
parece que no tiene ni pies ni cabeza. Lo sé, pero tengo razón.
A ver, si yo no quiero pagar.
Juan Ángel, tú te puedes venir aquí a vivir a Málaga. No quiero.
Yo me, hombre, ahora mismo me voy. Y él que se quede con mi mujer y mis hijos, ya verás, sale ganando.
Perfecto. Tú te vienes aquí a Málaga, vas a hacer el podcast conmigo porque me llevas la razón en cosas que yo digo que son verdad.
Amazon Prime Video, tal como está hoy día, me gusta. Uh-huh. Me gusta. No hace falta que le añadan canales. Ahora, si ponen canales de Metro Golden Mayer o ponen canales de cualquier otra cosa, si lo quieres pagar, lo paga. Y si no, pues...
¿Pero tú crees que por 5 euros no lo, que no hace al año
que no hace falta que lo pagues
y un plus de contenido, yo lo pagaría, de verdad?
Pues yo no. Si me meten mierda de la Metro Golden Mayer... Antes estaba defendiendo a Metro Golden Mayer. Ahora te digo que es una puta mierda. Pues no quiero pagar 5 euros más.
Así es, Juan.
¿Ya está?
Yo el problema que veo es que ahora mismo hay una saturación en suscripciones y ya no solo de streaming. Eso lo hablamos un día en La Bordilla, en la temporada pasada. Tenemos suscripciones de la tele, suscripciones de aplicaciones, suscripciones de páginas web, suscripciones de toda clase. Estamos pagando, mira, ¿qué estamos pagando? 60 o 70 euros de aplicaciones y de mierda de estas.
Correcto,
más internet.
El tema ya de las suscripciones, porque bueno, si fuera todavía por el tema del streaming, uh-huh. dice, bueno, no puedo pagar más porque no me apetece. Pero es que ya el tema de aplicaciones, que ahí es donde yo creo que la gente
le ha
explotado la cabeza. Jugar online ya, el xCloud, el PlayStation Plus, cada vez más suscripciones sí. Y claro, si tu presupuesto tiene un límite, si empiezas a 5 euros, 10 euros al mes, ya te saturas y
lo único que te queda es robar.
Ya. Pues sí. En fin, cambiando de noticias.
Me estoy diciendo robar streaming, eso no se hace aquí. Sígame.
No, robas a la gente de la calle. ¿Cómo, para el streaming, coño.
Estoy escuchando las palabras IPTV, ¿no?
No.
Nadie ha dicho nada de eso, ¿eh?
¿Qué es IPTV? ¿Qué son esas cosas? Bueno, cambiando de noticias, que vamos a una que... El que no entiende del mundo de la videoconsola dirá, Dios mío, qué drama. Y es drama, pero tampoco es tan grave como lo han pintado.
Venga,
defiende. Lo tengo que defender porque PlayStation ya mismo estoy haciendo un acuerdo que también me va a pagar por hablar de ella todos los podcasts.
Y es que PlayStation 5 no tiene soporte nativo para la resolución 1440p.
Y sí, está mal que no hayan puesto resolución, cuidado, nativa a monitores 2K. Pero vamos a hablar de quién es el consumidor mayoritario de PlayStation 5. Gente uh-huh. que conecta la PlayStation 5 a su televisión
1080.
Y juega a la tele en su televisión 1080
o 720
o 4K
o 720.
Pero es que televisiones no hay 2K y el usuario medio o más mayoritario de PlayStation 5 es de televisión. Y aún así, en la consola, aunque no dé soporte nativo a 2K, si es verdad, si tú tienes una tele con esa resolución, la televisión te va a hacer el rescalado. Y es verdad que no se va a ver tan bonito, pero se va a ver y no va a haber tampoco problema.
¿Sabes cuál es el gran problema de esto?
Yo veo que aquí realmente, perdón, ya termino mis palabras brillantes, PlayStation 5 realmente ha apostado por sus clientes, que son gente que juega en la tele. Y ya
vale, está. Lo que pasa es que el equipo Series X pues sí lo soporta. Entonces, PlayStation no da el soporte ese y Microsoft sí.
Xbox está buscando clientes donde nos haya dicho, bueno, si lo de 1080 y lo de 4K se lo lleva Sony, yo me quedo con los tristes del 2K y a ver si yo los puedo controlar.
¿Ves? Hasta sus clientes los trata mal. A los tristes, a la basura de la gente.
Yo tengo que volver a estar con mi Fran, lo siento mucho.
Ole, qué cosa más bonita.
Lo siento mucho.
Mira, okay. Camacho tengo ahora mismo.
¿Cómo se nota que le han mandado un maletín de billetes?
Claro, me ha dado una cuarta parte de lo que gana.
Es que apela mucho de sí también.
A ver, es que yo la consola la tengo enchufada en mi tele. Yo creo que la gente que la tenga enchufada en un monitor 2K es marginal, realmente. ¿Qué es? ¿Un 1% de la gente que se compra la PS5? Pero vamos, me he pasado.
Pero es que esa persona que tiene un monitor 2K, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué tiene un monitor 2K?
Porque
tiene un PC gaming. Y entonces le da igual, y tiene la PlayStation 5.
Pero puede ser un residual. PC gaming antiguo. Y entonces ahora lo aprovecha para la Xbox Series X.
La gente que tiene un PC gaming tiene un monitor 4K.
También. Ya cada vez más. Hay gente para todo, ¿eh? Gente pues que...
Porque ahora mismo los monitores 4K están tiros de precio.
Es verdad, ¿eh?
Están bajando muchísimo.
Y con una tasa de refresco, ¿eh? La verdad que yo incluso he valorado comprar uno, ¿eh? Porque está muy bien de precio por lo que rinden. Pero es verdad, bueno, volviendo otra vez a la noticia, está mal. Lo suyo que si te comes una videoconsola de nueva generación, lo soporte todo con todos los formatos y todo, y te cante el himno de la alegría. Pero al fin y al cabo, el cliente de PlayStation 5 y el de la videoconsola en general es para televisión. Y televisión de 2K, pues no hay. Bueno, cambiamos de noticia. Sí, tío. Cuando salgo el látigo, no hay quien me pare.
Bueno, ya está. Pues no lo tiene.
Yo estoy con Xbox. Yo digo.
Lo bonito que empezó David el podcast y ahora lo veo.
Sí. Lo siento, no. Yo, si tengo que llevar la contraria, lo voy a hacer. O sea, ahí.
David, ha venido para eso. Ha venido para decir todo lo contrario. Le da lo mismo lo que sea.
No, lo contrario. Es lo que pienso. Le pese que le pese de estos de los tres restantes.
La pista de David no va a entrar en el papel, ¿vale?
Sony no me gusta ni el tema de la retrocompatibilidad ni que te quite cosas. A mí, personalmente, creo que no. Y, por ejemplo, que Xbox pues no te limite eso, me parece que está bien. Y yo, lo que pude probar hasta ahora, a ver, yo tengo una antiquísima Xbox 360, tampoco puedo opinar mucho de consolas de nueva generación.
La mejor generación que ha habido, ¿eh?
Y que morían todas.
Y que todas tenían luces rojas, todas. Pero, cuidado, ¿eh? Eso es...
La mía ahí está, aguantando.
Pero no la serie de luces rojas.
Yo, a nivel de filosofía de fabricante, de marca o de estrategia comercial incluso, me está gustando más la estrategia que está siguiendo Microsoft con la Xbox que no la de Sony con la PlayStation. Pero bueno,
vamos a ser sinceros, yo creo que lo digo en todos los podcasts, yo también lo creo. ¿Eh? Eso hay que confesar que, sinceramente, Xbox es una obra de
orfebrería.
Las cosas como son, ¿eh? Vamos.
Y con forma de papelera.
Bueno, cambiamos de noticia, ¿no?
Y es que, bueno, esta noticia es un poco... Vamos a jiji, jaja, vamos a reírnos un poco de la noticia porque realmente no tiene nada que ver con Fortnite.
Nada que ver.
Pero la noticia dice así. Fortnite vuelve al iPhone. Así saltará las medidas de seguridad de Apple con otros juegos.
Porque claro, estaba el redactor de Omicron, que obviamente no tenía nada que escribir, y
Omicron
tiene que decir, pues no, pero voy a escribir de esta mierda.
Cuidado, que yo he leído en varias noticias el mismo titular.
Hombre,
¿eh?
Claro.
¡Oh, Fortnite vuelve a ellos! Gracias a... Bueno, ¿cómo se lo vas a
saltar? A la plataforma web, ¿no? Bueno, lo vas a explicar tú, que te veo muy subidito.
¿Yo? ¿Pero por qué?
No sé, ¿no?
Bueno, sí. Pues bueno, esto gracias porque... ¿Gracias a qué? Pues... Fortnite va a llegar a iOS gracias al servicio...
Te veo muy subidito, se llama Fortnite, ¿eh? Acuérdate que eso Fortnite. Del inglés está Fortnite.
Fortnite.
Tú léelo en la pantalla.
Suena a fornicar. No, Fortnite. Entonces, gracias al servicio en la nube de GeForce Now, de NVIDIA. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, el servicio en la nube de GeForce Now? Pues no es otra cosa que el Stadia de los videojuegos,
claro,
de,
que sí,
de GeForce Now. Bueno, pues podrás jugar online con un servidor dedicado a tu juego que tengas en tu PC, ¿no? O bueno, comprados en la nube de cada plataforma, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que podrás jugar a Fortnite. Pues eso, en tu iOS. ¿Qué problema tiene? Que pues que esto no va a ser el Fortnite de iOS, sino que vas a necesitar un mando porque los controles táctiles que tenías en el juego en iOS, pues en este aspecto no está. Necesitas un mando aparte para poder jugarlo. Entonces, bueno, no es lo mismo, efectivamente.
Vamos a hablar. A ver, no es lo mismo, ¿eh? De hecho, es una nueva incursión del juego en el mundo iOS descafeinado. Pero es verdad que...
Bueno, quizás se vea mejor.
Es verdad, pero al final lo que resume es que la pantalla de tu iPad o del iPhone vas a poder volver a jugar a Fortnite. Que eso, digamos, un poquito lo que están vendiendo en esta noticia, que es verdad.
Y sin tener que pagar a Apple.
Y sin tener que pagar ese, por supuesto, un abuso de 30% de pago y... Pero bueno, que al fin y al cabo, en la pantalla del iPad lo puedes volver a ver.
Pero es verdad que lo que es Epic no paga a Apple, pero tú vas a tener que pagar a NVIDIA.
Hombre, claro.
Porque tienes que pagar, bueno, tú sabes que GeForce Now cuesta un dinerito, pues si no te dejan jugar, creo que era una hora, ¿no? Al día. Te dejan jugar una hora al día con el streaming. Pero si quieres jugar más tiempo, necesitas una suscripción de 5,49 euros al día. ¿Al día? No, al mes. Con lo cual... Hombre, al final los usuarios son los que pierden, ¿no?
Esto al final es una rabieta, lo típico de Epic, que de la forma que fuera, con que si tuviera que aliar, lo iba a hacer con tal de intentar meterle un gol a Apple, está clarísimo. Pero bueno, es una incursión real, ¿no? Porque tú puedes jugar en tu iPad, vuelvo a repetir, pero bueno, al fin y al cabo, con truquitos como usarlo desde el navegador, con una plataforma externa. Pero bueno, bienvenido otra vez Fortnite a ellos, porque la verdad es que el usuario que usaba su móvil para jugar es una putada.
Porque también puede hacerlo eso la propia Epic, ¿no? Hace su propio juego en la nube.
Yo creo que a estas alturas, yo creo que Apple directamente dice, ni de coña entras aquí. Pero bueno, esos son temas legales.
Bueno.
Yo lo haría, la verdad. Yo
sí,
lo
puede. No, pero el juego online, pero a través del navegador. Ya está.
A ellos no.
La
DNS capaz.
No sé si queréis comentar algo, que esta noticia la hemos mancillado nosotros.
Sí.
Pues, mira, yo no, porque Fortnite ni juego, no tengo ni idea y a mí me da lo mismo todo. Soy así.
Yo puedo decir con cierto...
Yo quiero comentar una cosa.
Ah, mira, adelante.
Luego digo mi dato poco útil.
Vale, a ver, sobre el tema este de Fortnite, creo que es un caprichito de Epic.
Totalmente.
De saltarse esa restricción como sea, y bueno, pero bueno, yo creo que no es lo mismo, como decís, que jugar en la aplicación. Lo que sí me parece interesante de esta noticia es que GeForce Now está disponible, tiene la versión para Chromebook. Uh-huh. Que es algo que, porque, a ver, normalmente es una plataforma Chrome OS que, pues, la mayoría de desarrolladores, pues, obviamente tiene su propia plataforma, tiene Android. Pero bueno, me parece interesante. Yo, de hecho, cuando pueda, lo probaré para ver si realmente se puede jugar en Chromebook con un mando conectado o no. Pero bueno, me parece, como plataforma, me parece una opción interesante para llegar a más dispositivos, vamos, me refiero.
De hecho, le daría más vida a esos portátiles, ¿no? Que, bueno, son de consumo, claro, ofimático, así resumiendo mucho, que tiene muchas opciones, por supuesto, pero en el mundo del gaming están un poco abandonados, y quieras que no, tanto GeForce Now como Stadia, por supuesto, gracias a esos poder de la nube, pues se pueden usar un poquito más. La verdad que, oye, si lo pruebas, nos tendrás que dar el feedback, a ver lo que te parece, si responde, si tiene, que no creo que tenga problemas porque eso es de la nube, pero si tiene algún tipo de problemas, que nos lo transmita, que eso nos interesa bastante, sí, claro. Es un mundillo, desde luego.
Bueno, vamos a la siguiente noticia. Uh-huh. Y es que Stadia ya permite compartir todos tus juegos con tu familia, incluida tu biblioteca de Stadia Pro.
Yo directamente, me apetece poco o nada hablar de Stadia, es una plataforma... pero es verdad, ¿eh? Oye, con todo mi cariño, que yo Stadia, cuando salió la versión Pro gratuita, me pensé comprarme ese Chromecast Ultra con el mando, lo pensé y lo digo.
Yo lo digo con todo mi pena,
que esto lo digo con pena. Pero que yo creo que Google no ha sabido meterle palas de dinero a la maquinaria del marketing.
Ha sido muy perezosa, ¿verdad?
No sé lo que ha pasado, es que no sé, porque si alguien tiene dinero en este mundo a día de hoy, en el mundo tecnológico hablo, es Apple y, por supuesto, Google. Y que no haya metido en cada banner de búsqueda, que no haya metido en 25.000 sitios la palabra Stadia.
No, ya no es meter publicidad, es mover el mercado.
Comprar, ir allí, sacar la cartera y decir
que voy, compro, y te compro a ti, compro Microsoft.
Compro a Epic, compro a Microsoft y compro a Sony también, las compro todas.
Que haga un Disney, ¿no? Que haga un Disney.
Pero no entiendo qué ha pasado aquí. Por eso, bueno.
Es que cuando salió Stadia, yo creo que todo el mundo decíamos lo mismo, ¿no? Joder, esto de los juegos online, qué guay, cómo mola, a ver si le mete dinero, qué mierda de juegos ha sacado, ¿por qué no mete más dinero? Y ahora estamos en lo mismo, ¿no? ¿Por qué no mete más dinero? Yo creo que Google se le ocurrió un día al dueño de Google, vamos a sacar una plataforma online, y luego dijo, me ha aburrido, tirarle la basura, como hace Google con sus servicios. Va, esto ya lo quitáis.
Pero es verdad que tirarlo no lo ha tirado.
Fijaos con lo que nos estamos emocionando ahora, desde hoy, con la mierda con la que nos estamos emocionando. Que se puede compartir los juegos en familia, pero ¿qué mierda es esa? O que se puede jugar a demos. Mira, a demos puedo jugar a demos en PlayStation 2 desde hace mil años. Pero es que yo creo que Stadia es una plataforma excelentísima, bien pensada, bien ejecutada, pero mal vendida. Y porque que a día de hoy lo que nos emociona sea que se pueda compartir los juegos con la familia, que me la suda.
Hombre, no te la suda.
Es que eso no debería ser una noticia de hoy, de un año después del lanzamiento de Stadia. Debería ser desde el inicio. Que no es que me dé igual que eso exista, que a mí me parece bien que exista, pero que lo lancen ahora.
Es que tienen a cuatro monos allí trabajando.
Pero bueno, dos monos. A dos gacelas, porque otra cosa no sé, vaya.
Pues sí. No sé si
pues nada, esa es la única y triste noticia de Stadia, que a día de hoy es ahora cuando se puede compartir los juegos con tu familia. Y antes de ayer, como aquel que dice, se puede empezar a jugar a demos. Cosas de verdad de generaciones pasadas, cosas muy, muy lentas. Y resumiendo mucho, mi frustración, mal por Stadia, y que eso va a acabar pues muy tocada, la verdad.
Bueno. Y sobre todo porque lo comparamos con los otros servicios online que tiene la competencia. Correcto. Y no tiene nada. Yo tengo, por ejemplo, PS Now. Y tienes ahí juegos para aburrirte.
Exactamente. Es que
tengo juegos de PS2, de PS3, que si son antiguos, que si no tengo las triple esas, pero tengo juegos, pero vamos, me he cogido una suscripción de un año y no me voy a poder jugar ni nada, un montón de juegos. Y veis a Stadia y, como dices tú, lo más importante es que puedo compartirlo con mi familia. Pues esto ya lo hacía con las aplicaciones, tío.
En fin, lo que decimos, Google con toda su maquinaria, siendo la reina de la publicidad, que es la reina de la publicidad de Internet, que esté en esta situación Stadia, es por lo que tú has dicho, que al final se han aburrido. Uy, eso lo habíamos hecho nosotros, ¿sí? Bueno, pues no sé.
¿Quién tiene la clave para entrar a administrar eso?
¿Quién tiene la cuenta de Gmail para entrar a eso? Y nadie le está dando soporte, desde luego. Bueno, vamos al tema de, bueno, tenemos también en esta semana, no queremos dejar de lado a los comentarios que nos han dejado en iVoox en nuestro podcast, si no importa, lo vamos a mencionar, ¿no?
Mencionar.
Bueno, pues tenemos comentarios de Joan Gerard Camarena. Dice, hola, lástima que el sorteo me supo a poco. Ha visto, hay gente que sigue.
Bueno, el infrachiste muy mal, ¿eh?
Ahora me pongo el monóculo con mi copa de brandy. Hostia, brandy, esta gente. Y, bueno, en mi sillón, a index. indexizar. Tío, ¿por qué me pones estas palabras, tío?
Indexizar. ¿Veis, Juan Ángel, veis, David, que yo lo dejo que lea y es así como lees.
Sí, menos mal que no es mentira. Menos mal que no se pone a leer.
No es postproducción.
¿Ves? ¿Lo ves como al final tampoco?
Os voy a etiquetar a Pérez Reverte si la volvéis a utilizar. Dice, perdón, pero les insisto mucho a mis chicos, alumnos, que es indemnizar. ¿Por qué me lo pones otra vez, tío? Indemnizar. Pero bueno, aunque pensándolo bien, el curso que viene todos a indemnizar. Si no, Juan me manda a los hombres de negro un abrazo, chicos. Pues nada, Gerard,
bueno,
sabes que ya no te voy a volver a leer.
Yo lanzo aquí desde aquí una petición de Friquismo Puro. Quien haya entendido el mensaje, por favor, que lo mande, que nos mande un mensaje. Por favor, ese hombre para mí
es
de verdad un héroe.
Es que realmente el mensaje no tiene sentido. Lo único que quiere meter es esa palabra para joderme la vida.
Porque lo ha leído muy mal, Juan.
Bueno, da igual. Bueno, otro mensaje de rápido. Fui poco afortunado en el sorteo del Pocophone, pero me importa poco. La gente va con el criterio.
El infrachiste. No está infrachiste.
Me encantó vuestro debate sobre Contessa. Vieneta, ¿esto qué es? O tarta helada de nata. Ah, vale.
Eso también me ocurrió a mí, ¿eh? Que no supiese que la Vieneta, la Contessa, eso es un delito.
Por eso
esa nata con esas laminitas de chocolate entre medias.
Lleva demasiados años atrapado en una celda.
Vale, pues es que yo no tomo helado con monóculo. Yo tomo helado en la gente de a pie. Dame un trozo de helado. Ya está. Eso es lo que yo pido. No pido una Contessa ahí con el monóculo y con la pipa.
Bueno, lo que tú quieras, Juan, pero esto lo hemos hecho todos desde pequeños. Tú, como no tienes infancia, lo entendemos
claro,
también.
Claro. ¿Para cuándo un debate sobre Mr. Propio y Don Limpio? Hombre, eso...
No hay discusión. Mr. Propio limpio mejor que Don Limpio.
Sí.
Son marcas distintas.
Y... en fin, ya me queda poco para vuestro nuevo podcast. Y otro, y el último ya, de Fran Muñoz, dice, dosis administrada, Conchita se os escapó. Un abrazo muy grande.
Eso es lo que se cree ya que se escapó. La tengo ahí atada, vamos.
Pues listo. Pues nada, muchísimas gracias por escribir
correctísimo.
El tema del podcast anterior.
Pues ya hemos dado el repaso de la actualidad de tecnología, ¿no? Si ya chicos que nos acompañan gustosamente en el podcast tienen algo más que aportar en esta semana.
Yo tengo una pregunta de bola de cristal para vosotros. ¿Qué esperamos de los móviles para el próximo año? ¿Qué va a salir lo nuevo?
Sí,
ya estamos, venga. Algo más.
No. Como tú has metido el dedo, ya te dejo a ti y luego ya brillaré yo. Tranquilo.
Venga. Ah, pero ¿por qué? Yo no he dicho nada.
ya has soltado ya. Venga.
También tenemos pendiente. Yo sé que Xiaomi va a presentar algún teléfono.
Sí, posiblemente. Sí.
Uno, dos.
Algunos 200.
Uno, dos.
No, pero es verdad que tengo interés en saber cómo se mueve Xiaomi el año que viene con el tema este de la nueva cámara o lentes que está trabajando. Porque es verdad que Xiaomi, de un año para acá, ha estado trabajando bastante bien en fotografía. Uh-huh. Por lo menos de XOMAR dice que está trabajando.
Ya lo dijimos, lo dijimos nosotros, lo leímos en una noticia hace ya un par de años tranquilamente, en que Xiaomi iba a subir de precio. Lo dijeron ellos, vamos, que porque iban a gastar bastante dinero en I+D para cámara. Y se han cumplido las dos cosas, ¿verdad? Que la gama Redmi sigue siendo bastante popular en precio, pero la gama Mi ha subido bastante de precio.
Bueno, subió el Mi 10, pero después metió la bajona, ¿eh?
Bueno, y el Mi Note 10 también metió precio. Pero verdad que luego, pues como todo, los precios de Android se derrumban un poquito. Pero verdad que ha prometido y ha hecho las dos cosas. Tanto subir los precios, obviamente, porque hay una inversión en I+D para el tema cámaras. Que, sinceramente, lo que está haciendo últimamente Xiaomi es para quitarse
el
sombrero.
Sí,
¿eh?
También ha subido el I+D para cámaras, pero ha bajado el I+D
para
software. Mí,
para la
cámara.
Joder,
el software, como tardea. Pues realmente... eso, a mí me hace mucha ilusión tener mejores cámaras por menos dinero, evidentemente. Yo un teléfono de gama alta al estilo que gastan 1.000 euros no lo hago porque no le veo sentido. Uh-huh. Pero sí me gusta que tengan buenas cámaras y buena batería. Ya después de lo demás, bueno, si meto un chiqueteo el sistema operativo y tal, pues me da un poco más igual. Pero es verdad que con una serie 700 como el Poco X3, yo creo que prácticamente todo el uso que yo le di al teléfono, es verdad que te
pero
puede
pero la 700, el 690 no, ¿eh?
El 690
no, el 690 es una mierda.
Se me queda corto.
Es el mal.
Se me queda corto. Ya eso ya no mueve, no sé, el Candy Crush.
A mí
ya.
El WhatsApp me laguea y no, eso no me gusta. Sí.
No, ya está. Es que a mí el tema de que tenga pantallas, por ejemplo, a 120 Hz y tal, no es una prioridad para mí. Yo, de hecho, lo estuve utilizando a 120, lo bajaba a 60 y casi no notaba diferencia. Es decir, que no sé si es por el sistema operativo o si simplemente porque no estaba bien optimizado, no lo sé.
Yo voy a decir una cosita en el tema de lo que espero en el futuro, por lo menos en este año que viene de telefonía. Yo creo que este año simplemente vamos a tener evolución de fuerza bruta, ¿no? Va a ser móviles más potentes, obviamente el tema cámara, no, posiblemente no aburramos un poquito con algo más de megapíxel, no los quiero ni los necesito, pero posiblemente tengamos algo de más megapíxel, un poquito más de tasa de refresco, no demasiado porque sabemos que la batería sufre mucho, pero yo le pediría una cosa al mundo, sobre todo el mundo Android, ¿no? Porque NIO ya está un poquito más solucionado. A mí me gustaría... No,
porque ya estamos en la cumbre de la montaña.
Hemos tocado el techo hace muchos años. bueno, para coña. A mí me gustaría una cosa que he hecho de menos bastante en el mundo Android.
Un Lightning.
Que por favor le quiten los cargadores a tu... No. Que haya un ecosistema. Y estoy viendo acercamientos por parte de Windows con Android. El tema de que el portapapeles se copia y se pega en Windows. Es algo que he hecho de menos bastante en Android. Es verdad que si me gusta es iOS, oye, pues es por supuesto por su ecosistema. A nadie le puedo recomendar un iPhone si fuera solo. Si tú me compro un iPhone, oye, tú vas a tener un MacBook o vas a tener unos AirPods. No, oye, si te gusta, cómpratelo, pero no es... Un iPhone sin ecosistema quizás es gastar dinero por gastar. Es por eso por lo que yo veo que en Android le falta este puntito, ¿no? Esto de que Windows se meta más en el mundo de Android para que tanto Windows como Android se compartan más información entre ellos, las fotos sean más rápidas, la transferencia de archivos sea un poquito más, más intuitiva, como le pasa a ellos con Mac. Lo siento la comparación, ¿no?
Pero yo creo que en Android utilizamos otra cosa distinta.
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, la cosa de cortar y pegar lo utilizo con Telegram.
Correcto, pero ya estamos hablando de... Es, tú tienes que instalarte la aplicación tercero, vamos, sí. Que está muy bien, que de hecho es la solución creo que usamos la mayoría, ¿no? Pero que sea, a mí me gustaría ver esa integración en Android con Windows, sobre todo porque la verdad que quitando esos pequeños truquis o de instalarte aplicaciones tipo OneNote, aquí, allí, copias, pega, que todo lo usamos, pero que sea más intuitivo, ¿no? Compartir en PC y directamente salga la página web, directamente salga la foto. Y es lo único que yo le pido. Viendo que la fuerza bruta de telefonía móvil y de cámaras, creo que estamos muy arriba la mayoría ya de dispositivos, yo creo que lo suyo sería eso, tirar por software más que por hardware. Es un poco lo que espero en el 2013, ya ves.
2013.
En 2021. Es que lo estamos grabando en 2012.
David, tu turno.
Pues a ver, yo lo que espero, pues más o menos es lo que comentaba Fran. Yo creo que la verdadera evolución sería una integración del ecosistema Android con PC. Pero ¿qué pasa? El problema de Android es la fragmentación, la cantidad de fabricantes y capas que hay por ahí. Yo creo que ese es el gran escollo que tiene que salvar para conseguir eso realmente. Entonces, bueno, yo creo que más que hardware, porque hardware sí que, bueno, esperamos sobre todo que avancen sobre todo el tema de cámaras fotográficas o incluso más teléfonos plegables, etcétera. Pero más que eso, yo me iría hacia el tema del software. Yo estaría encantado de poder tener sincronizados ordenador y teléfono móvil, por ejemplo, para poder pegar, pasar documentos, fotos de uno al otro de forma rápida y sencilla. Entonces, yo creo que eso sería, yo creo que el gran avance ahora. Para el 2021 yo creo que sería eso, esa integración realmente.
Bueno, pues os voy a decir lo que yo quiero, le voy a pedir a los Reyes para este 2021. Yo quiero teléfonos que me duren 2 o 3 días y no depender de cargas ni rápida, ni ultra rápida, ni 200.000 vatios, ni nada parecido. Quiero un teléfono como el que analizamos hace poco, el Redmi 9, que me va a durar 2 días enteros, haga lo que le haga y que por fin esa promesa de la batería, ¿os acordáis de la batería de grafeno que se habló hace 6 o 7 años? ¿Dónde estará la batería de grafeno, verdad?
Era, si lo recordáis, era podcast semanal hablando de una nueva tecnología. Grafeno con Fanta, grafenado, grafeno con otro orden de partículas, grafeno molido.
Sí, grafeno con de todo. ¿Y dónde estamos? En donde estábamos siempre. Ahora tenemos cargas de que son 100 vatios, estaba la última, o 120.
Tenemos, perdón que te corte, que era tu pensamiento, ¿no? Pero tenemos cargas rápidas y tenemos más miliamperios. Nada nuevo sobre el horizonte. Si la batería dura más, es porque han hecho esto, ya está, no hay más.
Claro, pues a mí me gustaría que por fin hubiese esa revolución en las baterías y que no me va a durar como mi Nokia 3200 o 3300, los que tenía eso que te duraba 15 días, pero por lo menos que nos dure 2 o 3 días sin tener que cargarlo y destruir la batería con carga rápida de 100 vatios, 120, 180, lo que quiera sacar cada uno. Eso es lo que me gustaría que saliera este próximo año.
Ojalá, la verdad, que ese tema lo hemos dejado de lado, pero el tema batería es una pena. Sabiendo que existe la tecnología, porque existe, nos están intentando acostumbrar eso, a ver telefonitos un poquito más gordos, no son nada del otro mundo, porque los teléfonos...
Sin ser despectivo con los gordos,
Sí, por supuesto, son gente muy bonita siempre. Pero acostumbrando eso, a meter más miliamperios con carga más rápida para que ese teléfono que te falla un poco en batería cargue más rápido, pero no nos estamos acordando
de que debería durar más tiempo. Batería...
pero sin carga rápida. Yo el tema de la batería así a lo bestia paso. Yo lo que quiero es que tenga batería para que me dure, pero eso de carga rápida a mí eso no me gusta. Es verdad que está rápida.
Las carga el diablo, las carga el diablo, las cargas rápidas.
A mí me ha pasado que con el Realme...
El X2 Pro,
que estuvimos probando, es verdad que cuando le metías la carga rápida, eso se cargaba súper rápido, pero para un momento dado te puede venir bien. Pero yo lo que creo es que el teléfono me dure todo el día. Uh-huh. Y ya uh-huh. está. Ya, si me dura día y medio, pues bien, por si algún día le doy más caña. Pero eso de las cargas rápidas para quitarle batería no me gusta. Eso,
aparte, salió hace tiempo un dudoso artículo. Yo creo que es un dudoso artículo diciendo que las cargas rápidas no deterioraban mucho las baterías, que si no pasaba nada. Yo creo que ahí escondía más que mostraba.
Eso era un poco de defensa real.
Yo creo que eso escondía más que mostraba. Las cargas rápidas sí deterioran de una forma más acentuada la batería. Uh-huh. Digan lo que digan. Así que, bueno.
Y la carga inalámbrica, sí, sí. Como los nuevos iPhones.
Bueno, pero si lo hace Apple, seguramente sea menos.
Porque no, pero porque Apple lo que quiere es salvar el medio ambiente, los pajaritos. Sí, sí, sí. Pío, 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 pío.
A ver, mira, un pájaro.
Sí. A ver, que digo una cosa, ¿eh? Fatal, fatal que no ponga el cargador, pero lo hablo de mí personalmente, que tengo ya bastante experiencia del mundo iPhone. Es que tengo ya, de verdad que ya, tengo cajas allí que ya da pena verlas.
Pero eso
es
porque tú es
que
ya...
Tengo cosas ya ahí, ya que se acumulan demasiadas. Lo entiendo y no lo entiendo.
Tú porque eres un usuario, claro, de iPhone que te compra todos los iPhones.
En mi caso lo entiendo que Apple tire por ahí, pero es que de verdad, yo ya tengo auriculares, he llegado a tener auriculares sin estrenar, ¿sabes? Que los he
dado. Pues si los regalas a tus cuñados, no pasa nada.
Claro, bueno, los que se lo merecen solo.
Los sorteas por ahí, en canales de Telegram, donde sea.
De hecho, bueno, así un poquito, y ya esto un poco off topic, una idea que tenía para subir sobre todo una foto en Instagram. Tengo por ahí una caja de un iPhone 3G, que vamos, que parece una mesita de noche, de un cuarto, y cuando me llegue la caja del iPhone 12 va a poner cómo ha evolucionado la caja, porque la verdad que vi hace poco la caja del iPhone 3G y me parece ofensivamente grande, ¿eh? Yo creo que...
¿Pero grande porque se hinchó la batería o porque era grande?
No, la caja es enorme, vamos. La verdad es que es una pasada.
Sé que se hinchó la batería, ¿no?
El 3G ese fue el que se hinchó la batería. Una pena.
Qué pena. Bueno, pues no sé. ¿Tenéis alguna cosilla más por ahí?
Yo no. Yo, por mí, yo estoy satisfecho. Me he quedado a gusto.
Vamos a dar los métodos de contacto ya de nuestros podcasts.
Vamos a empezar por vosotros para que el burro supuesto. No empiece por delante.
Uh-huh. Pues no, nos podéis encontrar en @guardillageek, en labordillageek@gmail y ya está. Tanto en Twitter como el correo electrónico que os he dado.
Perfecto. Muy bien. Y nosotros, pues nada, en friquismopuro.com, uh-huh. En la página web y ya está. Pues por ahí está todo. Pues nada, nos escuchamos en el siguiente podcast.
Ha sido un placer, ¿verdad?
Sí. Esperamos que os hayáis quedado tranquilos y bueno, y ya vaciado vuestra ansia.
Hemos vaciado todo, yo estaba ya limpiándome, me he quedado súper a gustito y ahora voy a dormirme.
Muy bien.
Pues nada, pues nos vemos en el siguiente podcast. Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Chao, hasta luego.